UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenidos amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos pues una nueva entrega del programa Liderazgo, que como ya saben estamos de aniversario, cumplimos 10 años, ya 10 añitos haciendo este programa que nunca ha faltado a su cita. Un programa dedicado al ámbito de la comunicación, el liderazgo y el análisis político. Para esta ocasión les traemos nuevos contenidos, también profesionales de diferentes ámbitos de la comunicación política, para analizar y entender un poquito el contexto que nos rodea, que no es poco. Tenemos hoy una periodista de primer nivel, como siempre, en este año especial. Te intentamos traer lo mejor que tenemos en el mercado y sin duda hoy no os vamos a defraudar. Tenemos a Karina Verdú, Antena 3, que también nos va a acompañar. Y vamos a hablar de ella, vamos a conocerla un poquito en profundidad y también vamos a hablar, como no, de la actualidad. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y arrancamos en breve.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues ya saben que pueden escuchar todos los programas subidos en la página web de la universidad, todos los podcasts y también entre ellos el de hoy, el que tenemos con Karina Verdú. Bueno, Karina, ella es periodista, ya la conocéis, la veis en la tele, en Espejo Público, en Antena 3, bueno, pero también tiene un bagaje bastante, bastante importante. Por supuesto, licenciada en periodismo y pues después de un largo, largo recorrido en diferentes canales, radio, tele, pues una periodista también muy curtida y que hoy en día pues tiene el protagonismo en la televisión porque lógicamente se tiene que enfrentar a todo lo que está pasando hoy en día en la política a nivel nacional, que no es poco, porque lógicamente hoy en día la información, la actualidad nos devora. Dicen que más de 2.000 horas de vuelo en directo, corresponsal de la Moncloa y experiencia en coberturas electorales y especiales informativos. Karina Verdú, bienvenida.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, el placer es nuestro. Lógicamente, no sé por qué, pero la gente de Antena 3 se presta mucho y estamos muy agradecidos, José Ángel Abad, Rubén Amón y otras personas que han participado. Y, por supuesto, Karina, sabía que eras una de las protagonistas que tenían que estar en este aniversario del programa Liderazgo, porque aquí hablamos un poco de todo y también ayudamos a que la gente, también los estudiantes de periodismo de la UMH, también un poco conozcan los perfiles de la gente que está en la tele y que sepan un poco que oye, que también empezáis un día desde cero.
Pues sí, aunque parezca muy lejano, Miguel, empezamos un día desde cero. Y oye, gracias por tenerme hoy con vosotros, porque siempre es un gusto conversar con colegas del sector e intercambiar opiniones sobre la situación actual, que como tú bien decías, no nos aburrimos.
No, yo la verdad es que no sabría por dónde empezar. Yo tengo un guion hecho, pero Karina, yo no sabría por dónde, no sé por dónde empezar, si por ti o por la actualidad. Yo prefiero empezar por ti primero. ¿Quién es Karina Verdú? La gente ya te ponemos, pero quiero que la gente, por si hay alguien, algún despistado, ¿quién es Karina Verdú? ¿Cómo te ves?
Pues mira, Karina Verdú es una chica muy normal, de Barcelona, bueno, de un pequeño pueblecito al lado de Barcelona, que se llama San Cugat del Vallès, que, bueno, lleva viviendo en Madrid ya 12 años, con lo cual ya es casi más madrileña que catalana. Pero bueno, como te decía, una chica muy normal, apasionada de la política, de la televisión, del periodismo y básicamente de la comunicación, ¿no? Al final es lo que hacemos, estamos todo el día comunicando, no solo en pantalla, en televisión, sino en nuestro día a día estamos comunicando todo el rato.
Comunicando, informando y también un poco aguantando la presión, porque también la tendrás.
Hay presión, efectivamente, y además el mundo político, el periodismo político, suele ser un tipo de periodismo donde abunda la presión, es cierto, Miguel, no lo vamos a negar.
Bueno, pero me imagino que hoy en día, ya que me imagino que lo del periodismo lo llevas en la sangre, creo que te estás divirtiendo y seguro que ahora no estarás a lo mejor hace un año, bro, ¿por qué he estudiado yo esto? Pero seguro que ahora no estarás arrepentida.
Para nada. Yo siempre digo que esto es como una aventura. Nunca sabes con qué te vas a encontrar cuando te levantas por la mañana. Y en los últimos tiempos se ha acentuado muchísimo más. Es decir, las noticias van a tal velocidad, Miguel, que muchas veces es que no nos da tiempo ni a procesarlas. Es increíble. Y en el mundo político, pues muchísimo más, ¿no? Es que lo estamos viendo cada día en los informativos, en los periódicos. Es una tras otra. Entonces, es un momento muy divertido, muy intenso también, en el que hay que ir con cuidado, porque muchas veces esta vorágine y la actualidad y esta necesidad de siempre ser los primeros por contar las cosas, bueno, puede ser también un poco peligroso. Hay que parar, pensar, analizar, investigar, ¿no? Y corroborar que la información que te llega es correcta y es verídica, que muchas veces, bueno, pues las llamadas fake news, ¿no? Uh-huh. Corremos el riesgo de, por esa carrera de ser los primeros, pues tener un problema.
Estás pidiendo mucho, ¿eh? Para tan poco tiempo que tenemos para o tienes, ¿no? En tu caso, por ejemplo, para, imagínate, una última hora para procesar, para que no sea una fake news, es decir, necesitas mucha gente, ¿no?
Sí que es cierto que, bueno, y más en un programa como el nuestro, donde yo trabajo actualmente, que es Espejo Público, son más de 4 horas de emisión de programa durante toda la mañana, lógicamente, las noticias van sucediendo, todo, o sea, durante el programa todo va sucediendo, con lo cual te come, ¿no? La actualidad, el directo te va comiendo la información, las noticias, con lo cual es importantísimo corroborar esa información y hacerlo lo más rápido posible, pero para eso somos un equipo y nos ponemos todos a la vez a ello, ¿no? En cuanto llega cualquier alerta, pues venga, uno llama aquí, el otro aquí, el otro pregunta a su fuente. Entre todos, bueno, pues lo sacamos lo más rápido posible.
¿Y cómo es una mañana de Karina? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? Yo, normalmente, cuando me despierto, que es un mal vicio, es mirar el móvil, pero no sé cómo qué hace Karina cuando se levanta. No,
yo también, yo también lo hago.
No soy el único.
Es terrible. Mira, yo me levanto a las 5 de la mañana porque empezamos nuestra jornada laboral a las 6. Con lo cual yo me levanto a las 5 y efectivamente, como tú, lo primero que hago es abrir el ojo como puedo, porque a esas horas reconozco que me cuesta un poquito despertarse, abro el ojo y lo primero que hago es mirar el teléfono, las alertas, que obviamente como intento ir a la cama prontito, a eso de las 9:30, 10 de la noche, yo ya estoy durmiendo, pero claro, siguen pasando muchas cosas. Entonces, a las 5 de la mañana, cuando abres el ojo, de repente ves no sé cuántas alertas internacionales, ¿no? Sobre todo es que por el cambio horario nos pasa mucho, ¿no? Las cosas que pasan en Estados Unidos, por ejemplo, nos llegan a nosotros durante la noche. Entonces, bueno, eso es lo primero que hago al despertarme. Entonces, nada, me tomo un café doble la mayoría de veces y me voy para la tele a las 6:00, ya empezamos a preparar el programa, que empieza a las 9:00, pero obviamente, como os podréis imaginar, el programa no se hace solo ni se hace sobre la marcha, necesita un tiempo de preparación y a las 6 de la mañana, bueno, es más, ya hay un equipo previamente por la tarde y por la noche que prepara ese programa del día siguiente y el equipo de la mañana, bueno, pues entramos a las 6:00 y nos ponemos a ello.
¿Qué diferencia hay entre una alerta y apagar un fuego en un móvil, cuando lo miras y ves el mensaje?
entre una alerta, me has dicho, Miguel, perdón, no sé si te he escuchado bien.
Y apagar un fuego, es decir, hemos tenido un problema, ha pasado, nos hemos comido esta noticia o no, o se ha producido esta noticia, nos afecta, no nos afecta, no sé, es decir, ¿qué diferencia pues, hay?
Al final yo creo que no hay mucha diferencia. El modus operandi es el mismo, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es empezar a hacer llamadas para corroborar esa información, para confirmarla. Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando llega una alerta, depende de dónde llegue esa alerta. Si tú ves que llega desde una agencia, pues tú ya le puedes dar credibilidad, ¿no? Si te llega una alerta de la agencia F, sabes que esa información es verídica. Entonces ya con eso, bueno, pues tienes mucho ganado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y para Karina, que es, vamos a entrar ya en arena, venga. ¿Qué es?
Venga.
Sobre la temática del programa. Para ti, Karina, ¿qué es un líder?
Wow. Pues mira, un líder, bajo mi punto de vista, es alguien que nace líder, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que no se aprende. O lo tienes o no lo tienes. Y es alguien que, sin darse ni cuenta, guía al resto, toma las riendas de las situaciones. Y eso pasa mucho en los programas también, en nuestro trabajo. Siempre en momentos de crisis, por ejemplo, o salta una alerta. Ha habido un atentado, no sé dónde. Pues siempre hay alguien que toma las riendas, que lidera y el que guía al resto del equipo. Y eso yo creo que es algo innato con lo que se nace.
¿Quién es el líder en tu día a día?
Bueno, a ver, obviamente en nuestro programa tenemos dos líderes. Primero Susana Riso, obviamente, que es quien está dando la cara durante todo el programa. Y después Jorge Gallardo, que es el director de Espejo Público. Ellos actúan como líderes. Pero lo bueno es que cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra pequeña parcela, también actuamos como líderes. Es decir, al final también es el trabajo de equipo, ¿no? Uh-huh. Un líder lidera, pero tampoco puede estar en absolutamente todo. Necesita ese trabajo en equipo, necesita escuchar al resto y fiarse también, ¿no? Del criterio y, uh-huh, y del saber hacer de las personas que trabajan a su alrededor.
Uh-huh. Bueno, te voy a tensar un poco la cuerda. ¿Hay algún líder político?
¡Guau! Ahí me lo has puesto difícil, bueno, Miguel. Y me voy a mojar.
Venga.
Porque estamos faltos de líderes. Correcto. Yo creo que ya hace muchísimos años que en España no tenemos líderes. Yo, bueno, que estoy especializada en política, claro, yo me da igual el color, ¿eh? No hablo...
Por supuesto.
Por supuesto, o sea, no... Pero veo a nuestros líderes actuales nada que ver con lo que teníamos años atrás. Es decir, ya sea Felipe González, ya sea José María Aznar, ya sea Adolfo Suárez, me da igual, pero ese nivel que tenían los políticos de antaño, lo siento mucho, pero no los tienen nuestros políticos de ahora.
No.
Entonces estamos faltos, efectivamente, de líderes en España.
España. Bueno, ¿y fuera te quedas con alguno en el extranjero?
Fuera, me quedaría... Yo siempre he sido bastante fan de Angela Merkel. Ya no está en activo, obviamente, pero para mí siempre ha sido un referente, una líder, una mujer, ¿no? En el cargo. Sí que es alguien en la que una persona en la que me he fijado siempre. Para mí es una lideresa en este caso.
¿Crees, Karina, que si hubiera más mujeres en política no tendríamos el panorama que tenemos actualmente?
Pues yo creo que sí, Miguel, yo creo que sí. Sobre todo viendo actualmente, yo imagino que tú y tus oyentes os daréis cuenta, tú pones las noticias políticas y lo único a lo que se dedican nuestros políticos es al y tú más. Es yo te ataco, tú me respondes. Yo te ataco, tú me respondes. Nos faltan propuestas. Nos faltan líderes, básicamente, ¿no? Total. Que es lo que decíamos. Entonces, yo sí que opino que si las mujeres tuvieran un papel más predominante, las cosas serían distintas. Uh-huh. Lo opino, sí, lo creo.
Bueno, ¿y qué opinas de... Vamos a empezar con la máxima actualidad. La foto de Pedro Sánchez en la OTAN, apartado. ¿Es una estrategia? Pues, ¿Es un si no es estrategia, ¿es la realidad o es nuestra realidad? Es decir, ¿qué te transmite a ti esa imagen?
Pues mira, me ha sorprendido, sobre todo porque Pedro Sánchez es alguien que se mueve muy bien en este tipo de encuentros internacionales. Yo que he estado con él muchos años y le he visto moverse con sus colegas extranjeros, no tiene ningún tipo de problema para relacionarse con ellos, con lo cual, a nivel de idioma para empezar, y luego, bueno, de relaciones, de interactuar con el resto. Me ha sorprendido muchísimo esa imagen. Y creo que se juntan las dos cosas. Creo que hay un poco de estrategia. Obviamente, él quería demostrar que, bueno, pues que no va a una con todos los socios de la OTAN, que está en contra de la postura de Donald Trump, que él, bueno, pues no quiere aportar ese 5% en defensa que nos están pidiendo. Pero también creo que se junta en que inevitablemente el Pedro Sánchez de ahora está en horas bajas, si lo comparamos con Pedro Sánchez en otros momentos, ¿no? Toda la situación en el PSOE le está haciendo daño y yo creo que eso se ha reflejado hoy en esa foto. Pero se juntan las dos cosas. Ha habido un poco de estrategia y también un poco de horas bajas de Pedro Sánchez.
Uh-huh. Y la imagen que está dando España, con, bueno, más que España, el Partido Socialista, con todo lo que está saliendo y lo que posiblemente vaya a salir, a ti también como periodista, ¿qué sensación te deja? ¿O simplemente te dedicas a informar o lo vives también o diciendo, no sé, esto no es la política que yo conocía? No sé, ¿qué te viene a la cabeza cuando ves en la tele?
A ver, es cierto que al final los periodistas tenemos un puntito ahí de quedamos como inmunizados, ¿no? Es como aquel, como los médicos, ¿no? Que dicen, bueno, es que llega un momento en que me he acostumbrado pues a ver desgracias o a ver accidentes, pues un poco yo creo que a los periodistas nos pasa lo mismo, ¿no? Tantos escándalos ya te acostumbras y ya, bueno, pues no, ya casi no te parece ni novedoso. Pero sí que creo que está haciendo daño. Y hemos visto también en otras ocasiones, con el Partido Popular, con la Gürtel, ahora con el PSOE, pero son situaciones, son escándalos que dañan gravemente nuestra imagen. Y ahora encima pues se suma esto con la polémica en la OTAN, ya vamos sumando polémicas, ¿no?
Entonces, ¿consideras que este continuo goteo de problemáticas y de titulares, consideras que ya la gente ya ni le duele, ¿no? Es decir, la gente ya ni siente ni padece cuando ve este tipo de cosas, ya ni se alarma, yo creo que ya ni se quejan, ¿no?
Creo, efectivamente, sí. Es que creo que sí, que la gente, como tú dices, Miguel, dan por hecho que esto va a suceder, ¿no? Que es innato en nuestros políticos. Y eso es terrible, terrible, que la sociedad tenga esa sensación, esa imagen de nuestra clase política. Es espantoso. Tendríamos que confiar en nuestros políticos y que la sociedad diga, bueno, pues uno más, ¿no? Sí. Wow, es tremendo eso. Y sí que es cierto que al final, yo también creo que esto aleja muchísimo a la clase política de la gente, ¿no? De la población. Al final, lo decíamos antes, les estamos viendo todo el santo día meterse el uno con el otro. Nadie hace propuestas, solo están en el y tú más. Y encima, cada día nos levantamos con un nuevo escándalo, con un nuevo caso de corrupción, pues hombre, entiendo que haya mucha gente desencantada y que directamente ni siga la política, claro, ni sigan las noticias.
Sin casi hacer ruido, teníamos casi un 30% de abstención en las elecciones generales, pues con esto me imagino que la gente aún se va a decepcionar aún más. Lógicamente no ayuda a un país democrático, no ayuda a que la gente participe y, por tanto, no sé en qué manos estamos. Bueno, yo también te quería preguntar en cuanto a esto. ¿Consideras que va a haber un adelanto electoral?
Yo creo que sí.
¿Lo va a haber?
Yo creo que sí. No sé cuándo, pero yo creo que esta situación va a terminar por ser insostenible. Lo estamos viendo. Los socios de Pedro Sánchez de momento están aguantando, pero claro, cada vez le están pidiendo más explicaciones y cada vez se les hace más difícil a ellos mismos explicar a su parroquia, ¿no? Lo digo así coloquialmente, a sus votantes, explicarles que siguen manteniendo ese apoyo a Pedro Sánchez. Les va a resultar difícil. Con lo cual, yo creo que tarde o temprano las elecciones, bueno, las tenemos a la vuelta de la esquina. Esa es mi sensación.
Sensación, perfecto. Bueno, ¿te quedas con algún político de los que hay ahora en la Cámara? ¿Alguien te hace gracia, te llama la atención por lo que sea? ¿Por forma de expresar, pues, por hablar?
Mira, a mí me hacía mucha gracia Aitor Esteban, por ejemplo, que ya sabéis que bueno, pues ya no le tenemos por el Congreso de los Diputados. Creo que era un político gracioso, buen orador, que sabía conectar con la gente, ¿no? Al final, yo creo que un error que cometen gran parte de los políticos es que no hablan para la gente. Si os dais cuenta, bueno, eso es algo que decimos muchísimo en comunicación, ¿no? Tú tienes que saber quién es tu audiencia, a quién te estás dirigiendo para poder adecuar un poco el nivel de tu mensaje. Tú no puedes estar dando una rueda de prensa contando según qué cosas técnicas de una forma que nadie en su casa lo esté entendiendo. Y eso les pasa a muchísimos políticos. ¿Por qué, por ejemplo, Gabriel Rufián te puede gustar más o menos ideológicamente? Pero es alguien que conecta con la gente porque habla el lenguaje de la calle. Y eso es importante y eso muchos políticos no se dan cuenta.
¿No se dan cuenta, Karina, tal vez porque la política o las administraciones están en manos de estructuras políticas y no en manos de la ciudadanía?
También puede ser. Seguramente no les interesa que o sea, no se dan cuenta o no les interesa que les entiendan.
Ahí
¿no?
está, ¿no? Es que cuando se dice, yo a mí me pasa en las aulas con las alumnas, cuando les pregunto, no, a lo mejor me dices, Miguel, qué barbaridad le estás diciendo, ¿no? Yo le digo a mis alumnas, ¿a qué vais a una entrevista? ¿O a qué debemos de ir a una entrevista? ¿No? Y lo típico es decir, bueno, pues a responder preguntas, ¿no? Y yo digo que no. Que a una entrevista no se va a responder preguntas. Y más cuando en el grado donde yo doy clases, el tema de protocolo y organización de eventos, yo digo, no, nosotros vamos a colocar el mensaje.
Claro, claro. Así es.
¿Lo compartes?
Sí. Comparto totalmente, sí.
Vale, perfecto. Entonces,
al final, sí.
No me he vuelto loco. Estoy...
No.
bien, perfecto. Bueno, una cosa también, ya que estamos hablando aquí de Rufián y tal. Bueno, catalana, que estás en Madrid, ¿cómo ves el tema catalán?
Bueno, pues mira, creo que el suflé ha bajado muchísimo. Yo recuerdo los años duros del procés. Era muy complicado, realmente. Incluso en el día a día. Habrá quien lo negará, pero yo recuerdo que se evitaba hablar según de qué temas, para evitar conflictos, ¿no? Peleas entre amigos conocidos. Y ahora esa sensación yo ya no la tengo. No la tengo. E incluso gente cercana a mí que podían o que habían sido independentistas, cercanos al independentismo, ya no lo son. Coloquialmente se han borrado, ¿no? Se han decepcionado con Puigdemont, con todo lo que ha pasado. Y se han borrado, ¿no? Del mismo, con lo cual yo creo que sí que ha bajado el suflé. Creo que la llegada de Salvador Illa también ha ayudado a eso. Uh-huh. Bueno, de momento es alguien pues moderado que está ayudando a rebajar un poco la tensión. Veremos qué da de sí, ¿no? Queda eso y su mandato, pero a priori, bueno, la cosa está un poquito más tranquila.
Bueno, también hay puentes.
Veremos.
Sí, también hay puentes ahí tendidos, porque evidentemente con Salvador Illa hay una muy buena conexión, pero también a mí me llama mucho la atención el fichaje de Jaume Duch, también por parte de Salvador Illa, que yo creo que también es un buen puntal para ese proyecto.
Sí. Y además con buenas conexiones, que ha viajado muchos años en Bruselas, en Jaime Duch, y sí, yo creo que puede abrir, ¿no? Puede abrir también y puede cambiar un poco la percepción de la imagen, ¿no?, que había de Cataluña. Esa percepción de es que en Cataluña o en Barcelona hay problemas, ¿no? Vas y la gente... Pues yo creo que eso se está cambiando. Está cambiando.
Bueno, estamos...
Y me alegro. Y
nos alegramos todos, evidentemente, porque hay que sumar y no restar. Estamos entrando ya en la recta final y yo también quería preguntarle a Karina... Pues un poco la función o la labor que está haciendo ahora mismo el país, España, la Unión Europea. No sé si es de liderazgo, si es de oposición, si estamos haciendo intermediarios. No sé cuál es el papel que está haciendo España en la Unión Europea. ¿Cómo la estás viendo tú, Karina?
Pues yo creo que está intentando mantenerse, ¿no?, en una posición neutra, de intermediaria, pero no sé hasta qué punto queda un pelín desdibujado el papel, ¿no?, de España en la Unión Europea. Tengo ahí mis dudas.
Tienes tus dudas. ¿Y a corto plazo qué es lo que más te preocupa para España a nivel político o económico?
Pues mira, yo creo que ahora mismo inevitablemente la corrupción. Es que lo estamos viendo en nuestro día a día, ¿no?, en las noticias que vamos viendo. Yo creo que ahora mismo está haciendo tantísimo daño a la imagen del país que creo que hay que dar un giro, erradicarla, que yo sé que obviamente es difícil, es complicado. Corrupción cero es algo, bueno, es una utopía, pero no nos podemos permitir que la imagen... Si llegues de España es de corrupción en la política. No, eso no nos lo podemos permitir.
Y si tuvieras enfrente al rey, ¿qué le dirías?
¡Wow! Le preguntaría muchas cosas.
Esto es un elevator pitch. Esto es un elevator pitch. Tienes ahí 20 segundos, 30 segundos para preguntarle algo. Tienes más.
Ya, yeah. Yo le querría preguntar qué se dice con Pedro Sánchez en los despachos que tiene. Me gustaría saber cómo son esas conversaciones.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo dudo que el rey esté mudo ante esta situación, pero evidentemente me imagino que lo que piensa será de puertas hacia adentro y no lo hará de puertas hacia afuera.
Pero me encantaría saberlo.
Sí, bueno, algún día lo sabremos. Esperaremos que lo cuentes.
Ojalá.
Bueno, Karina, quedan 2 minutos y medio para cumplir con los 30 minutos del programa. ¿Qué pregunta te gustaría, para terminar, qué pregunta te gustaría que te hicieran que nunca te han hecho?
¿Qué pregunta me gustaría que me hicieran? ¡Wow! Esa es buena, Miguel. Bueno. Pues ahora mismo me pillas que no sé qué decirte, nunca me lo había planteado. ¡Qué horror!
¿Visto?
¿No?
Te he pillado, ¿has visto?
Me has pillado por completo, Miguel. Pregúntame lo que tú quieras, si es que yo soy muy transparente. Oye, lo que queráis es bienvenido.
Lo que vemos en la tele es lo que eres, ¿sí o no?
Así es.
Pues ya está.
Así es, soy lo que soy, lo que soy.
Bueno, pues aparte de ser una buena influencer en redes sociales, en Instagram y todo esto, que ya te veo ahí a full, pues, Karina, que ha sido un placer tenerte en nuestro espacio aquí en Radio UMH, en el programa Liderazgo, un placer en este 10º aniversario.
Igualmente, qué maravilla este ratito de charla, se me ha hecho muy corto.
Sí, la verdad es que sí, porque nada, 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 y tenía muchas más preguntas, pero en nada se han ido los 30 minutos, o sea que es lo que tenemos, y yo, pues bueno, a veces el menos es más, ¿no?
Di que sí, estoy contigo.
Bueno, Karina, pues un placer.
Un abrazo enorme para todos, gracias.
Chao, Dios. Pues hasta aquí el programa. Nos volvemos a escuchar aquí en Radio UMH, Liderazgo. Un saludo cordial de quien les acompaña, de Miguel Molina. Just don't care and just don't play.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.